La entrevista.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Sonidos Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y también agradecemos que nos acompañe en este momento Pablo Prieto. Pablo, te agradecemos para estar con nosotros en esta emisión y platicar un poquito, ¿no?, de lo que aportó al jazz y a la música en México Tino Contreras. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Coronel. Muchas gracias por la invitación a tu programa y esperemos que lo que platiquemos aquí sea de mucho interés para tu público.
Por supuesto que sí, Pablo. Pues, sin más preámbulo, ¿no? ¿Qué nos dice el nombre de Tino Contreras en términos de la música y el jazz en México?
Bueno, yo creo que puede decir mucho, porque Tino Contreras fue un baterista multiinstrumentista que inició su carrera hace muchísimos años ya. Yo creo que fue de los primeros bateristas en tocar jazz y estar interesado en llevar una vida exclusivamente tocando jazz, lo cual eso es muy muy reconocible, porque la mayoría de los músicos de jazz generalmente toman el jazz como un apartado solamente para cuando tienen tiempo y sus otras actividades, como tocar música para otros artistas o otros géneros musicales, se lo permitan, porque se considera que no se puede vivir del jazz. Entonces hay muchos jazzistas que son jazzistas solamente no de tiempo completo, sino solamente cuando sus otras actividades musicales que les dan para vivir de la música les permiten hacer un tiempo libre o un espacio para su pasión por el jazz.
Gracias, Pablo. Desde el punto de vista de los bateristas, o siendo tú un baterista igual que Tino Contreras, como ya decías, multiinstrumentista, pero como uno de los elementos más destacados, la batería, y me corriges si me equivoco, ¿qué tan difícil para un músico como ustedes es estar interpretando este instrumento, ¿no?, dentro del jazz? ¿Qué otros retos tiene, ¿no?, a diferencia de, pues, no sé, a lo mejor música más popular o música más comercial, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para los bateristas estar en este género, en pocas palabras?
Bueno, yo creo que el jazz tiene un nivel de exigencia muy alto técnicamente y a la vez un nivel de exigencia muy, muy libre, sí, por así decirlo. O sea, exige mucho, pero a la vez da mucha libertad para poder desarrollar la personalidad artística de cada músico expresándose en su instrumento. Jazz es igual a libertad. Y entonces esa libertad es lo que nos permite expresar una situación meramente personal, que todo artista precisamente esa es la misión, ¿no? La misión de todo artista es expresar un mensaje personal. Dentro del arte, la música, la danza, la literatura, eso es un mensaje lo que se debe de interpretar y de leer en el arte, ¿no? Entonces el jazz nos da esto, pero a la vez nos exige un grado técnico importante para precisamente tener las herramientas para poder expresar cualquier idea que se nos ocurra o cualquier sentimiento o cualquier vivencia que tengamos de manera muy personal, lo cual lo convierte en un arte muy sofisticado, lo cual es muy criticado también porque hay mucha gente que no le entiende, ¿verdad? Pero pues yo creo que no se trata de entenderle, sino de disfrutarlo, y ya entenderlo es otra cosa, ¿no?
Normalmente se asocia a los músicos a algún estilo. ¿Para ti, Tino Contreras, tenía algún estilo en su ejecución, algo que lo caracterizara?
Por supuesto, yo creo que Tino Contreras, cuando empezó su carrera musical, fue un tremendo baterista que tenía un swing impresionante, y eso lo caracterizó, un baterista muy, muy inclinado hacia la parte de jazz del swing, y lo hacía muy bien. Tenía unos recursos muy, muy interesantes, y realmente se notaba que era un, como dicen, un jazzman, un hombre entregado a su instrumento y al jazz. Esa es una característica muy importante de Tino, que a mí me gusta mucho, porque empezó tocando la batería muy bien y tenía un swing especial, un toque especial en la batería. Tino es un personaje que, más que influenciar a los bateristas o al instrumento o la forma de tocar el instrumento o cambiar o revolucionar la forma de tocar el instrumento, que a mi parecer no es él, no es por ahí la labor que hizo Tino. Yo creo que Tino lo que hizo es que demostró que un músico en cualquier instrumento, en este caso un músico detrás de la batería que aparte tocaba piano y cantaba y escribía y tocaba un poco de trompeta, demostró que un músico que está atrás de un instrumento con la convicción de querer hacer jazz puede ser capaz de llevar adelante muchos proyectos que él hizo de jazz tropical, hizo una misa, se atrevió a, como músico, tener la iniciativa, no solamente estar atrás del instrumento acompañando a algún cantante de jazz o a algún trompetista o a un solista, fuera Chilo Morán o estos grandes músicos que hemos tenido en México de aquellas épocas, sino él se tomó muy en serio el papel de líder y se atrevió a hacer proyectos, a encabezar grabaciones y situaciones muy diferentes, y eso le dio mucho impulso al jazz.
Claro, ya nos recordabas esta pues polivalencia que tenía, ¿no? Me hiciste recordar esta parte del jazz tropical, inclusive jazz flamenco, jazz con mariachi, ¿no? Esto que estamos hablando del 62, 66, 74, por ahí, estas mezclas bastante, bastante interesantes y creando un personaje, como ya decías. Una última pregunta, Pablo. ¿Con qué le recomendarías tú a las personas recordar o acercarse a la música disponible de Tino Contreras? ¿Con alguna pieza, desde alguna perspectiva? ¿Cómo recomendarías a la gente que no ha conocido su música por alguna razón acercarse a lo que él hizo?
Eso me gusta mucho, esta pregunta que haces, Jorge. Yo creo que el buen Tino, ahora sí que el buen Tino, sería acercarse a Tino Contreras del comienzo de los años 40, 50. Recordemos que fue el primer músico en organizar un concierto en Bellas Artes, junto con Chilo Morán, por ahí de 1962. Ese era el Tino que a mí me gustaba, lleno de energía, con mucha pasión, mucha convicción por el instrumento, dispuesto a hacer controversia con sus convicciones. Por eso se creó ese personaje. Pero yo les invito a los nuevos músicos o a los no músicos también investigar a otros bateristas, porque si no nos quedamos en jazz mexicano, que esa palabra a mí no me gusta, porque el jazz no es mexicano, el jazz es de todo el mundo. Yo prefiero decir jazz hecho en México, porque no hay jazz coreano, jazz peruano, jazz gitano, jazz mexicano, jazz japonés, no. El jazz es una expresión universal y puede ser jazz hecho en Japón, jazz hecho en México, jazz hecho en Perú, jazz hecho en Venezuela, en fin, con todas las influencias, porque el jazz es una esponja que absorbe a otros estilos musicales y se permea de eso para su evolución, históricamente hablando, porque está muy sensible a los movimientos sociales y políticos. Yo creo que el jazz en México tiene muchísimos exponentes, como la familia Agüero, Salvador Agüero, claro. Félix Agüero, mi maestro de música, claro. Que participó mucho tiempo en Nueva York con mucha gente importante, Rabito Agüero, que tocó con Dave Brubeck, Álvaro López Señor, Leo Acosta. Hay muchos bateristas muy importantes con una destreza técnica mucho más allá de lo que comenzó Tino. Tino tiene ese mérito, fue el precursor de los pioneros, de los que empezaron, y como decía hace un momento, lo que me gusta de él es que, más que lo que hacía en la batería, se atrevió a ser líder de proyectos, y eso es muy importante, y ahora muchos bateristas, yo lo hago también, me atrevo a ser líder de proyectos y hacer cosas por mi cuenta, para que no solamente el artista sea el que toca un instrumento, sino el que se atreva a gestionar y hacer cosas para darle un impulso a la música y poderla orientar hacia cosas nuevas, hacia otros lados, con gente nueva, desde luego, Entonces yo creo que ese es un mérito bien importante de Tino, pero hubo muchos otros bateristas muy importantes. No todos ellos hicieron lo que Tino, de atreverse a hacer proyectos, a grabar discos, a inventar cosas. Yo me he dado a la tarea de investigar a los bateristas más importantes, según lo que me han hecho saber quiénes son, porque soy un apasionado de la música desde los 6 años y específicamente del jazz. Entonces yo dije, bueno, pues si está Tino, pues también hay otros, ¿no? Richard Lemus, Leo Acosta, Álvaro López, Tomás Escandón, Rabito Agüero, Félix Agüero, Jesús Sánchez, el que le decían el Tigre, Chalillo. Hay muchos bateristas muy importantes y todos han tocado muy bien en sus épocas y en sus diferentes contextos. Entonces hay que permear todo para saber exactamente dónde estamos y a cada uno darle... Digamos que todos tienen su crédito y no tiene que haber uno que tenga más crédito que otro. Lo que sí distingue a Tino, en mi punto de vista personal, es que se atrevió él desde muy tempranos años en México a hacer proyectos, a aventarse a hacer cosas, ¿no?
Fabuloso, Pablo, muchas gracias. Oye, ¿qué te parece si nos quedamos con el pendiente de seguir conversando de no solo los bateristas, sino estos músicos que han formado el jazz hecho en México, que bien señalas? ¿Qué te parece si quedamos pendientes con una conversación más? ¿Te parece?
Yo encantado de colaborar con ustedes.
Así estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tener este espacio para escuchar y compartir esta buena música con nosotros. Se despide de ti, Jorge Coronel. Nos escuchamos la próxima a través aquí de Tech Zone Radio 94.9 frecuencia modulada. Gracias, pásenla muy bien. Nos escuchamos la próxima.